Quiero compartir con vosotros un mensaje sobre lo que le voy a llamar las gavillas por primicias. Vamos a leer en el libro del Levítico y voy a explicaros. Hoy vamos a estar introduciendo, vamos a leer algunos pasajes, vamos a estar introduciendo y voy a hablaros de lo que son las gavillas de las primicias, que así lo expresa la Biblia, no me he inventado yo el asunto, sino así se expresa en la palabra de Dios. Levítico 23. Vamos a leer del 9 al 11. Y ahora os voy a explicar de qué trata y cuál es lo que vamos a ver aquí. Levítico 23, del 9 al 11, ¿vale? Son las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en Sinaí, en los 3 meses en los que estuvo ahí, ¿verdad? ¿Es así?
Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá.
Muy bien, aquí fijaros que habla de las gavillas por primicia. Esto es la institución de una fiesta que tiene varios nombres. Se llama la fiesta de las primicias o la fiesta de las semanas o del Sabaot. Se llama la fiesta de las primicias. Aquí dice que cuando entrara a la tierra prometida, no habían entrado todavía y no iban a entrar 40 años después. Dice, cuando vosotros hagáis vuestras primeras cosechas, dice, cuando salga la primera mies, dice, cortaréis una porción de esas espigas y llevaréis una gavilla. De hecho, la palabra es un homer. ¿Habéis oído hablar del homer? Que se usa muchas veces, por medida, un homer, y lo llevaréis al sacerdote que lo ofrecerá, lo mecerá, porque eso es una ofrenda de qué, de paz, de reconciliación, de gratitud. Dice, y entonces lo haréis. Dice, pero no comeréis, no comeréis hasta que no se recoja todo el fruto. O sea, ahora lo voy a explicar eso, ¿vale? Esta fiesta es una de las 7 fiestas que los judíos tenían, que tienen hasta el día de hoy. Y es una fiesta que se llama la fiesta de las semanas o también de los panes sin levadura. Así se llama. Porque en esa fiesta no se puede poner levadura porque la levadura representa el pecado. Entonces, es una fiesta que se celebra el día después de la Pascua. O lo que es lo mismo, el domingo. Porque la fiesta de la Pascua son 7 días y el último día, el sábado, ellos cenan el cordero y todo lo que hacían. Y al siguiente día de la Pascua empezaba esta fiesta, que es una fiesta de una semana, que se llama la fiesta de las semanas o la fiesta de los panes sin levadura. Y desde ese día, primero, después del Sabbat de la Pascua, hasta el siguiente Sabbat, duraba esta fiesta. La fiesta se llama de las primicias, de las semanas o de los panes sin levadura. Y desde ahí, del día ese, que es el domingo, para el judío es el domingo, hasta Pentecostés tienen que pasar 50 días. Por eso Pentecostés se llama 50. Es el nombre que se usa para decir 50. 50. Ese es el número. Entonces, fijaros que estamos hablando de una fiesta muy particular. La fiesta más importante del pueblo judío es la Pascua. Pero esta fiesta tiene mucho significado, y vais a ver qué significado tiene tan importante, porque es una fiesta de la primicia, de los primeros frutos de la tierra. Entonces es una ofrenda de la primera gavilla de una cosecha, la primera, cuando ya los campos estaban listos, que ya empezaba a dorarse. El primero que salía era la cebada, después era el trigo. Curiosamente, la cebada 50 días antes que el trigo se recoge. Y cuando ya estaban los campos blanquitos para la siega, iban a empezar a recoger, antes de recoger nada, hacían así, boom, con una hoz y cortaban un puñado de gavilla y las llevaban al sacerdote. No las comían, no las usaban, era la primicia, lo primero que se recogía. Por tanto, eso era una señal de ofrecimiento y de gratitud por la cosecha que se iba a tener. Pero es que es curioso, porque eso se hace el primer día. Pero, por ejemplo, del primer día hasta el último, donde empieza a recogerse la cosecha, en esos periodos de 50 días hasta Pentecostés, podían pasar muchas cosas. Podía haber una granizada, podía venir un sol muy fuerte que quemaba la semilla, quemaba la espiga, podía un viento arrasar o langostas venir y comérselo todo. Por tanto, es una ofrenda de gratitud por una siembra que todavía no se tiene, pero que se espera que Dios bendiga y que se va a tener. Primicia. Es una disposición de gratitud a Dios en fe, por lo que sabemos que Dios nos va a dar y nos va a bendecir. No se le permitía comer nada de la cosecha hasta que dieran su primicia. No puede coger uno y decir, bueno, vamos a coger unas espiguitas y hacemos hoy unas espigas tostadas, que es algo que se hacía, se quitaba el grano, se cocía un poquito de aceite y se comía así. Decían, no. No hagamos eso porque es pecado delante de Dios. No se podía tocar ni comer, era el primer fruto. Llegaban y traían las gavillas. Por tanto, fíjate la cantidad de gente que venía y traía esas gavillas. El sacerdote las mecía como ofrenda y las recibía y hacía sentir que Dios había recibido tu ofrenda de amor, tu ofrenda de paz. Era para ellos una señal muy buena, muy especial, muy linda de Dios, donde sentían que Dios estaba en medio de ellos. Por tanto, es una ofrenda de gratitud. Era la primera ofrenda de primicias, porque había una segunda ofrenda, que es la ofrenda que se hacía en Pentecostés. Mientras que la primera ofrenda de primicias era el producto, era la materia prima, no hay pan, solo es la materia prima, en la fiesta de Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, se trae ya no la espiga, se trae los panes, la harina, se trae el fruto ya elaborado, ¿me explico? Entonces ya se traía el pan, no era la espiga, era el pan. Y cuando ya se había traído el pan, otra vez como primicia, empezaba después a comerse. Entregaban la primera primicia, que eran las espigas, esperaban la cosecha, recogían, primera normalmente era la cebada, después cogían el trigo, lo molían, hacían los primeros panes y esas tortas y panes esperaban a traerlas a los días de Pentecostés como gratitud. Y a partir de ahí, la cosecha había sido bendecida. Era tan especial esto que cuando te das cuenta, la fiesta de Pentecostés había un montón de extranjeros. Porque dice que cuando empezaron a hablar en lenguas, dice que había extranjeros de diferentes lugares, judíos, que venían a esa fiesta y traían la ofrenda. Tanto Pentecostés como la Pascua son fiestas donde hay que ir a Jerusalén, donde hay que ir allí, físicamente hay que ir. Y por tanto, gente que venía de lejos y venía trayendo su ofrenda de gratitud, no traía el grano, traía el producto ya manufacturado, ya había hecho algo con el producto. Entonces, aquí nos encontramos con una señal. Jesús muere en la noche de la Pascua, del viernes al sábado. Jesús es la primicia. Jesús es la primicia. Y 50 días después, en Pentecostés, nace la iglesia. Jesús es la primicia, la iglesia es el resultado. Por eso Jesús muere en la Pascua y resucita. Un día después del sábado, el domingo, Él es la resurrección. Él es la ofrenda, el resultado, la primicia de Dios a la humanidad resucitada. Fíjate el símbolo. Por tanto, primicia es Jesús resucitado. Es después del sábado, después que el grano de trigo ha sido cortado. Lleva fruto porque es una ofrenda de agradecimiento a Dios. Por tanto, una primicia no es llevar dinero en un sobre. No. Una primicia es una de las ofrendas que representa al Jesús o a Jesús resucitado. Porque hay dos ofrendas de primicia. La primera es esta, la fiesta de los panes y levadura o de la semana, y luego la fiesta de Pentecostés. Son dos primicias. Una es la materia prima y otro es la materia elaborada, el pan o todas aquellas cosas ya elaboradas. Estamos hablando de que la fiesta de las primicias no es cualquier fiesta. De hecho, es fiesta porque representa a Jesús en el día después de la Pascua y representa a la Iglesia en los días de Pentecostés. Y en ambos hay gratitud, de agradecimiento. ¿Qué es la fiesta? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué? Fiesta, es gratitud, es agradecimiento, es bendición. Ha habido fruto, el grano de trigo ha muerto y ha recobrado vida. Cristo murió y recobró vida. Vino, cayó, ¿y cómo? Y dio fruto. Igual es la Iglesia. El fruto de la Iglesia, Pentecostés, la Iglesia, llena del Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que levanta a Cristo de los muertos y lo resucita, es el mismo Espíritu que opera para que en Pentecostés las primeras frutos, las primeras semillas, wow, maduren y se hagan hombres, siervos, llenos del Espíritu de Dios. ¿Entendemos los símbolos? Entonces, yo quiero que tú entiendas la profundidad de lo que esto significa. Esto no es, bueno, no hay Pentecostés sin la Pascua y sin primicias y sin un fruto comible. No va a haber Pentecostés si no ha habido una Pascua, Cristo muriendo, no ha habido una resurrección, Cristo ha resucitado, y no hay una ofrenda y una entrega y un fruto. Entonces no hay Pentecostés. Pentecostés es la segunda fiesta de las primicias, que es el fruto. La Iglesia es el fruto. Entonces, la fiesta de primicias es las dos que hay. Es una ofrenda que recuerda a Cristo, su resurrección, y el fruto de Cristo, la Iglesia. Es una fiesta que tiene mucho significado espiritual. Esto nos recuerda que estamos hablando de un calendario. Curiosamente, Israel tenía 7 fiestas. Y ese calendario de las fiestas es un calendario que es más que simplemente fechas. Cada una de esas fiestas y esos lugares, esos tiempos, representa cosas espirituales. Es una revelación y una aproximación en cada una de esas fiestas a quién es Cristo y quién es la Iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 15:20. Lo va a leer ahora Miriam. 1 Corintios 15:20. Está hablando Pablo.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
¿Qué hemos dicho que es la ofrenda de las primicias? La primera ofrenda que se hace el día de después del sábado. ¿Y qué pasó después del sábado en la Pascua? ¿Cristo qué? Resucitó. Por tanto, la resurrección de Cristo es primicia. Cristo es la primicia. De hecho, es una de las ofrendas que más revela al Hijo de Dios. Porque es el Hijo único, primogénito. Porque es primicia. Porque es resurrección. Y porque luego Él es el fruto elaborado, su cuerpo. Por tanto, muy difícil encontrar una fiesta. La Pascua tiene muchos símbolos, pero una fiesta tan concreta. Por eso Pablo recuerda, usando el elemento de la fiesta judía, diciendo, si al final la primicia después de la Pascua es Cristo muerto y resucitado, esa es la primicia. Podemos no festejar las fiestas judías. Yo creo que hasta incluso no es necesario. Yo no tengo que estar celebrando cada 20 días, ni cada 10, ni cada 40, y ahora celebramos aquella, y ahora el Sukkot, y ahora celebramos los tabernáculos, y ahora las trompetas. Nosotros ya no necesitamos festejar eso. Pero sí podemos y no debemos olvidarnos de los principios que sustentaron esas fiestas. Porque para el judío era necesario que tuviese testimonio constante de Cristo porque no lo conocía. Pero una vez que Cristo ha sido revelado, ya no necesito ver a Cristo en una fiesta. Ya lo tengo, ya lo he visto. Ya no necesito ver a Cristo en una Pascua. Ya lo sé, que Él es el Cordero. Ya no necesito ver a Cristo en la primicia ni en Pentecostés. Ya lo creo, ya lo he visto, ya lo sé. Ya yo también he sido nacido de nuevo. No necesito festejar esas fiestas. Pero sí es necesario que no te olvides de los principios que sustentan esas fiestas. Porque esos principios están ahí. Y cuando tú a la iglesia del siglo XXI le hablas de primicia, la gente no sabe ni de lo que le estás hablando. No entienden nada. Y si acaso alguno entiende algo, se cree que es otra forma más que se han inventado para pedir más a la gente. Y entonces no se entiende. No se entiende que estamos hablando de algo importante, que es una ofrenda y una demostración muy especial del entendimiento de quién es Dios y qué es lo primero. A Cristo no nos lo comemos el día de la primera primicia, ¿nos lo comemos cuándo? ¿En el día de qué? De Pentecostés, el cuerpo de Cristo. Por tanto, quiero hablaros de esto. No podemos olvidarnos de estos principios. La misma Pascua, la Pascua, es la base de la cena del Señor. Por tanto, yo de la Pascua judía veo la cena del Señor, lo que nosotros hemos llamado nuestra Pascua. Ahí en eso veo esto. Yo no necesito celebrar la Pascua, ya tengo nuestra Pascua, ya tenemos una que es distinta, pero se sustenta en esa Pascua. La primera primicia es Cristo resucitado. Entonces yo no necesito hacer una fiesta de primicias, pero yo quiero recordar constantemente, a través de mis primicias, que Cristo resucitado. Y estoy agradecido porque ha resucitado. Porque la ofrenda de primicias es una ofrenda, no es por expiación, no es por pecado, no porque te portaste mal. Esas no son esas ofrendas ni esas fiestas. Esta es una ofrenda, una fiesta de agradecimiento, de reconciliación, de gratitud. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestra gavilla. Por eso se llama gavillas por primicias. Gavillas por primicias. Cada uno una gavilla. Cada uno una gavilla. No es fácil esperar un año la cosecha, ver que ya han nacido las primeras semillas y diga al papá, vamos a tomarnos unas semillitas, unas semillas de trigo, unos granos de trigo tostados. Venga, cortemos una gavillita. Venga, mamá. Dice, no, espera, espera, espera. No, no podemos hacer eso. Debemos de darle a Dios nuestra primera, ¿qué? Gavilla, primicia. Y cuando ya tenemos la harina, venga, mamá, mamá, danos un pancito de esos que tú haces bonito. Y dice, no, primero tenemos que entregar nuestro primer pan a Dios. No es fácil. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta tomar los primeros frutos de algo. Es que tú llevas mucho tiempo sin comer una cereza y cuando aparecen, qué ganas te dan de comértelas. Y tú ves que tienes un arbolito y aparecen y dices, uy, de hecho, este año vamos a ver los primeros frutos de los árboles nuevitos que pusimos hace un par de años. Vamos a empezar a ver, porque ya los árboles están empezando a madurar y vamos a ver una cerecita ya más grande, vamos a ver cositas. Y yo creo que debemos de comprender. Este fruto es, o esta ofrenda es de espigas, de grano, pero sobre todo es un fruto de muerte. Porque para que seamos capaces de entregar una ofrenda de primicias, tenemos que haber muerto a nuestros propios deseos. Porque el deseo del hombre es comer de lo que ha plantado, comer de lo que ha sembrado. Está deseando ver el fruto de tanto tiempo de trabajo. Estamos hablando de cosechas de un año, no estamos hablando de cosechas de 2 meses, estamos hablando de cosechas de un año. Donde en el mes de noviembre se empiezan los primeros tiempos, donde la tierra se deja reposar en el verano, se hace barbecho incluso, se guarda algunos años, y después empezamos a sembrar, y después empiezan las primeras lluvias que hacen, preparan la tierra para sembrar. Y después, el mes de junio, mayo, junio, julio, empezamos a recoger la cosecha. Son muchos meses esperando. Y esperando en el cielo, que tengamos bendición del cielo, que llueva, que haga el sol que tiene que hacer. Y luego vienen las segundas lluvias tardías, que son las lluvias de abril y mayo, que le dan la fuerza al grano. Y entonces la semilla crece muy fuertemente. No estamos hablando de una ofrenda. Esto no es pedir, no, 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 no. Estamos escenificando la señal inequívoca de lo que significa una ofrenda de primicia para Dios que revela resurrección, primer fruto, entrega. Quiero que veas ahora unos textos bíblicos muy significativos, que es esta fiesta. Son textos bíblicos muy significativos. Porque estoy haciendo la introducción de lo que voy a hablar durante unas semanas, que voy a hablar de la gavilla por primicias. Vamos a traducir este elemento aquí. No es una fiesta de pedir, no. La fiesta de los panes sin levadura, o de la semana, o de las primicias, no es una fiesta de pedir, es una fiesta de agradecimiento, de gratitud, de una representación real de un Cristo resucitado que nos ha hecho un cuerpo y estamos agradecidos por el pan de vida que es Él. Yo creo que veas Éxodo 32, 28. Éxodo 32, 28. Mira qué significativo.
Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres.
Ahí está hablando del pecado, y por causa de la desobediencia, aquel día mueren 3.000 hombres. ¿Qué significa esto? Ven conmigo a Hechos 2.41.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
3.000 que caen por el pecado, 3.000 que se entregan por causa de Cristo, perdonando los pecados. En aquel día levantan un becerro de oro, Moisés está allá arriba con Dios, en la presencia de Dios. Se quedaron abajo y se les ocurre hacer un becerro de oro. Y en ese día, cuando está bajando, se encuentra a Josué en la mitad del camino y dice, ¿qué oigo por ahí? ¿Qué voces de alaridos son esos? Y dice, no, es tu pueblo festejando. Y dice, no, baja abajo, que el pueblo sea, y usa la palabra, desenfrenado. ¿El pueblo sea qué? Desenfrenado. Y dice que hizo líquido el oro del becerro. Y se lo hizo, ¿sabes qué? ¿Se lo hizo qué? Beber. Dice que en aquel día los levitas tuvieron que obedecer. ¿Y murieron cuánto? 3.000 personas. Hubo 3.000 muertos por el pecado. Y ahora nos vamos. Ese es el precio del pecado. Y ahora nos vamos a la ofrenda. Cristo paga el precio. Muere por los pecados de los hombres. Salva a la humanidad. Resucita. Primicia de Dios. Y ahora aparece el primer mensaje de la iglesia en Pentecostés, su primera primicia. ¿Quiénes fueron? 3.000 personas que se entregaron en aquel día. O sea, hay un precio que se paga por el pecado, pero hay otro precio que se obtiene por obedecer, por la resurrección, por la primicia. Estas 3.000 personas son la primicia que Dios le dio a la iglesia. ¿Es el mismo número? El mismo. ¿Casual? No. En la Biblia nada es casual, amado. Quiero que veas Primera de Samuel 2:29. ¡Ay, qué texto bíblico más impresionante! Esto para que te des cuenta que Dios está muy serio con ciertas cosas. A ver, Primera de Samuel 2:29. Esta es la historia de los hijos de quién? De Elí. Primera de Samuel 2:29. Esto es los hijos de Elí. Y le está hablando Dios a través de un varón, de un profeta. Ya le había advertido Dios a Samuel y a Elí diciendo que ya no consentía más. Que ya se habían pasado 3 pueblos y medio. Y que ya era el tiempo de establecer juicio. Primera de Samuel 2:27-29.
Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Vamos a ponernos en derecho. Qué curioso que ayer hablamos los primogénitos, y yo expliqué ayer los primogénitos, ¿verdad? No expliqué sobre los primogénitos y dije que Dios juzgó a Egipto con los primogénitos. Y yo expliqué, vais a leer luego cómo Dios, cuando salieron de Egipto, les pidió ¿qué? Lo primero que les pidió fue los primogénitos. Lo que pasa que en el trayecto entre ahí hasta llegan a Sinaí, pues ellos, y tú imagínate que de repente Dios les pide las primicias, le dice, yo quiero mis primogénitos, porque yo, por unos primogénitos, habéis salido de Egipto. Porque lo que hizo doblar el corazón al faraón, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la plaga? La plaga de los primogénitos, de lo primero de cada casa. O sea, murió lo primero de cada casa. Y ellos resucitaron como por primera vez pueblo y nación. De hecho, hasta que Dios no llamó a Israel pueblo, hasta ese momento eran familia. Nunca se había mencionado a Israel como pueblo. Fue cuando Dios se le aparece a Moisés y dijo, he oído la aflicción de mi pueblo. Él dice, he oído la aflicción de mi pueblo. He escuchado la aflicción de mi pueblo. Por tanto, quiero decirte que de la misma manera que yo os he sacado a través del sacrificio de los primogénitos, vosotros tenéis que entender que también vuestros primogénitos son. Entonces ahora Dios le está hablando a Elí. Han pasado unos cuantos años. Ya son pueblo. Ya dentro de muy poco van a tener hasta jueces y después reyes. Ya se han formado como tal. Están en ese periodo. Ese periodo donde comienza primeramente ese primer hombre. Han pasado ese tiempo. Y de repente están en Silo. Han dejado ahí el arca. Y hay un sacerdote, Elí, que los levitas son el pueblo que Dios escogió porque Israel había dejado de dar sus primogénitos. O sea, Dios mandaba que cada primogénito tuyo fuera entregado a Dios para el servicio a la casa de Dios. Pero como no lo entregaban, Dios dijo, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Ya que ustedes no me dan a sus primogénitos, me voy a tomar una tribu para mí y va a ser la de Leví. Y estará diciendo, vosotros, Elí, sois el sacerdocio que yo escogí. Tú eres un levita y estás aquí porque yo os escogí, porque yo saqué. Y mira qué frase aquí interesante. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón. Se está refiriendo específicamente a la señal de la primogenitura. No dice al pueblo de Egipto, dice a la casa de quién. De Faraón. Pues se está refiriendo, no fui contundente y con mis operaciones no dejé claro que los primogénitos eran míos. Por eso estáis aquí, dice, y yo os escogí por mis sacerdotes. ¿Por qué? Porque como no dabais la primogenitura, yo decidí que vosotros ibais a ser los primogénitos. Dice, pero vosotros me habéis usurpado. Dice, y tus hijos me habéis hollado. Hollado es pisado, habéis hollado, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado, ¿a qué? A tus hijos, más que a mí, atento, engordándoos, ¿de qué? De las primicias, ahí se traduce de lo principal, pero ¿sabes cuál es la palabra? De las primicias, de todas las ofrendas de mi pueblo. O sea, que cuando venían con las primicias, se las comían, lo disfrutaban, pero ni tan siquiera ofrecían la adoración y la ofrenda mecida. O sea, estaban engordaditos de que comían bien, les traían todo lo bueno, disfrutaban, pero a Dios no le daban la ofrenda. Habían hollado, habían pisoteado la ofrenda a Dios. Por tanto, yo había dicho que mi casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, mas ahora he dicho, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál fue la ofrenda que más le ofendió a Dios? O sea, ¿que esto de las primicias es serio o no es serio? ¿O es de broma? No, no es de broma. Es que simbólicamente es una representación de lo que es de Dios, de la santidad de Dios, y simbólicamente representa la resurrección de Cristo. La primicia es la resurrección de Cristo. Y por tanto, no es una ofrenda. Que no. Es tan importante esta ofrenda que determina el fruto venidero. Te lo repito, es tan importante esta primicia que representa el fruto y la cosecha venidera. Y a veces no nos damos cuenta de ciertas cosas. No nos damos cuenta. Porque ahora vas a ver más claro algo, por si acaso no te ha quedado claro esto. Te lo voy a poner más claro. Ven un momento a Nehemías 13:44. El pecado de los hijos de Eli era el pecado de las primicias. Todo lo demás era pecado, pero Dios puso mucho énfasis precisamente en eso. Porque Dios cela mucho las primicias, porque celó a su hijo. Mira Nehemías 12:44, interesante. Mira lo que dice. Atento a lo que aquí dice, porque Nehemías está restaurando la casa de Dios.
En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían.
Fíjate qué diferencia entre los días de Elí y los días de Nehemías. En aquel tiempo los sacerdotes eran, pues fíjate, los hijos que tuvo Elí. Y en este tiempo Nehemías restituye, vuelve a poner todo en un orden. Y entonces en las cámaras, ¿qué son cámaras? Almacenes, habitaciones. Sobre son habitaciones donde se guardan. Pero aquí hay cuatro habitaciones. Porque están los tesoros, están las ofrendas, están los diezmos y están ¿qué? ¿Las qué? Las, ¿lo dice ahí o me lo he inventado yo? ¿Qué dice ahí? Las primicias. ¿Tú te acuerdas cuando Dios establece la iglesia primitiva, que de una forma sencilla y espontánea, todos, dice que vendían, ¿qué? Sus propiedades, y lo que tenían, ¿qué? Pero lo entregaban todo, una parte, el 10, el 90, el 7, ¿qué hacían? ¿Qué daban? ¿Cómo? ¿Y qué es todo? Y todo... ¿Un todo de 100 cuánto es? 100. ¿Y un todo de 50 cuánto es? 50. O sea, ¿era qué? Todo. Y hubo alguien que no entregó el todo. ¿A que sí? ¿Y qué les pasó? Uy, parece ser que pone serio cuando se trata de qué. De el todo. ¿No? ¿O no se pone serio? Se pone serio. No estoy hablando de algo en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de algo en el Nuevo Testamento. Fíjate que aquí estoy diciendo que Nehemías constituyó unas cámaras para que de los ejidos de los sacerdotes. ¿Qué son los ejidos de los sacerdotes? Muy bien, venga, voy a explicarlo. En la ciudad de Israel, en las poblaciones y en todas las tribus había lo que se llamaban ejidos, donde los sacerdotes vivían, ¿vale? Y había ciudades refugios que tenían ejidos que son almacenes grandes donde se guardaba las ofrendas que se daban a Dios. Y los sacerdotes con esas ofrendas iban a Jerusalén. En este tiempo, Jerusalén, porque el templo estaba ahí. En aquel tiempo, Silo, porque estaba ahí, pero en este tiempo ya estaba constituido el templo, aunque había sido destruido, lo estaban reformando. Y volvieron a traer las ofrendas, que es donde siempre habían estado. Entonces, ahí había una cámara donde se traían los tesoros. ¿Qué son los tesoros? Los tesoros son aquellas cosas que uno guarda. Uno ha dado, por ejemplo, su diezmo, su ofrenda y aún su primicia. Pero, por ejemplo, pues guarda algo que es para él. Pues yo qué sé, yo tengo este dinerico aquí guardadico porque un día a lo mejor, pues yo qué sé. Eso se llaman tesoros. Dice que David, cuando estaba guardando cosas para edificar el templo de Salomón, dice que él, dice, después que él ya había dado todo, dice, de mis tesoros, aparte, y entonces dice la cantidad, una parte más para darle a Dios, para darle a Dios. ¿Sabes qué revela esto para mí? Que el pueblo de Israel, cuando alaba a Dios, cuando está gozoso con Dios, cuando está en paz con Dios, cuando vive a Dios, cuando ama a Dios, la gente, ¿cómo es? Generosa. Fluye y brota. Entonces hay un problema aquí, es cuando hemos empezado a no entender la ofrenda como una adoración a Dios. ¿Y aquí habla de qué? Tesoros, diezmo. ¿El diezmo qué es? La décima parte de todo lo que entra en tu casa. ¿La ofrenda qué es? Lo que tú das de forma voluntaria porque quieres darlo. ¿Y qué es la primicia? Lo primero de cualquier cosa que ofrezca. Es decir, bueno, pues yo qué sé, mira, es que el primer sueldo del año, ¿eso qué es? ¿No es una primicia eso? ¿Qué es eso? ¿No es primicia? ¿O no es primicia? ¿No? Es lo primero de algo. Empieza el año, Señor, vamos a darte nuestra primicia. Vamos a suponer que, no sé, yo tengo unos olivares por allí, por el campo, y entonces recibo los primeros frutos y me van a dar 10 botellas de aceite. ¿Qué sería la primicia? El fruto de esas 10 botellas de aceite que me están dando. Es una primicia, es algo que me han dado. Y digo, Señor, wow, esto es lo primero. Es que antes de comérmelo yo, no, no, yo te voy a dar mi parte. Yo te voy a dar mi porción. Yo te voy a traer mi ofrenda. Yo no quiero pisotear. Porque además esa primicia representa resurrección. Representa fruto que Dios me ha dado, me ha bendecido. ¿Qué pasó en Pentecostés? Si en la Pascua, al día siguiente, hubo resurrección, en Pentecostés, al día siguiente, ¿qué hubo? Pues hubo 120 personas hablando en lenguas, profetizando, con lenguas de fuego, se revolucionó la ciudad, un hombre llamado Pedro predica, y 3.000 personas fueron entregadas y fueron bautizadas. No es que fueron a una casita, no, 3.000, y eso fue, imagínate lo que fue aquello. Y venga para allá. Significa que Pentecostés, Dios elige Pentecostés para derramar su espíritu, porque está agradecido ¿con qué? Con 120 personas que se han apartado. Porque esa ofrenda de Pentecostés, de 120 personas en un aposento alto, es gente apartada. O sea, dejaron a los churumbeles, a las churumbelas, dejaron a los nietos, a los hijos, a los primos, a los tíos, dejaron los trabajos, dejaron sus ocupaciones y decidieron decir lo que Dios les había dicho que hicieran, permanecer en Jerusalén hasta que yo os diga. ¿Y cuándo fue cuando lo dijo? Pentecostés lo dijo. Y a partir de ahí se constituyó. Ese es el cumpleaños de la iglesia. Ese es el cumpleaños. La iglesia nace en el costado herido de Cristo en la cruz, por eso salió agua y sangre. Pero el primer pecho fue Pentecostés. Entonces, ¿qué significa, amado? Cuando Cristo es el Shaddai, ¿sabes qué significa el Shaddai? El Dios de los pechos. Increíble, ¿no? El Dios de los pechos. El Dios que da de mamar a sus hijos. Eso significa el Shaddai. Shaddai significa pechos. Aquí hay algo interesante, que hay una cámara y hay unas cámaras constituidas para diezmos, para ofrendas, para tesoros. ¿Y para qué? O sea, que primicia no es un sobre que se le da a alguien aquí un día. Ah, pues bueno, venga, sí, venga, tú sabes. No. La palabra primicia es la palabra reshit. Reshit. Esa palabra significa primero, principal, primicia. Es muy interesante esa palabra. Porque esa palabra, reshi, se deriva del original, de la raíz, rosh. De ahí viene rosh, cambiamos no la vocal, porque el hebreo no tiene vocal, pero cambiamos el significado, la manera en que ponemos las consonantes y entonces ya suena reshi, ris. Y de ahí se deriva la palabra primicia. Porque la palabra primicia tiene origen en la palabra cabeza. ¿Unges qué? ¿Mi qué? Mi ros. ¿Unges qué? Mi ros, mi cabeza. Porque la cabeza, la palabra cabeza, ros, no se refiere a cabeza de cuerpo humano. Se refiere a lo primero de cualquier cosa. A la cabecera de un río. Al comienzo de algo. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en toda la Biblia? En el Ros, porque todo comienza ¿con qué? Con la cabeza. Si entendiéramos esto, nos daremos cuenta que las primicias es una cabeza de algo. La ofrenda de primicias es la cabecera para algo. Es la ofrenda que Dios acepta para que a través de esa ofrenda se establece un fruto superior y mayor. Superior y mayor. Cabeza. Eso es la cabecera de algo que fluye mucho más allá. Por tanto, no es una ofrenda dispar que se le ocurrió a Juan por allá para ver si tenemos más. No, no, no. Es una ofrenda de primicia, de resurrección, de entendimiento. Es una ofrenda que va a abrir, es la cabeza, es como la cabecera de un río que va a ¡fium! Eso es Pentecostés. ¿Qué fue Pentecostés? ¿Un qué? ¿Y con qué comienza Pentecostés? Con una primicia. ¿No es la segunda primicia? ¿No la hemos hablado? ¿Que Pentecostés es una ofrenda de primicias? ¿Y cómo empieza Pentecostés en la iglesia? ¿Con una qué? Primicia. El pueblo fue primicia. Se quedó en primicia. Se quedó ahí en ese aposento esperando el río poderoso de Dios. Y dice que de repente un estruendo fluyó ahí. La bendición no está en hacer mucho. La bendición está en Dios. Yo no sé cómo te lo puedo explicar, pero la bendición no está en que hagas mucho. La bendición está en que Dios bendiga lo que haces. Porque a veces hacemos mucho, pero no es lo que Dios bendice. La bendición está en que Dios te bendiga. La cabeza sea Dios. Y si tú puedes entender esto, posiblemente algunas cosas pueden cambiar. Porque la palabra recibe no se refiere a un número de algo. No, se refiere no solamente a la cantidad, sino a la calidad de lo que se da. Tiene que ver con forma, tiene que ver con intención, tiene que ver con corazón. ¿Cuál fue la primera ofrenda que se relata en la Biblia? La de Caín y Abel. ¿Y qué entregó Abel? ¿Y cómo era? Sin mancha, el mejor de la manada. Fue el mejor, amado. Todo el tiempo fue el mejor. Todo el tiempo fue el mejor. Por eso estamos hablando de cabeza. Es una cabeza. La ofrenda de primicia es una cabecera para algo. Tú sabes, cuando tú estás buscando un lugar donde haya agua y no hay agua, y empiezan a tocar y de repente pinchan, ¿verdad? Hacen así. ¡Fum! ¿Y qué hace? ¡Wow! Sale agua. Porque Ross es cabecera para la bondad, para lo bueno. ¿O cabecera para qué? Para la bendición de Dios. Bienvenidos a este estudio del principio de algo más allá que un tiempo. Por eso dice, en el principio creó Dios. Y no se refiere a un tiempo, se refiere al principio de algo. En el principio no se refiere a la creación del hombre o de la humanidad, se refiere al principio del plan y del propósito de Dios en el que estamos sumergidos hasta esta hora. Si pudiéramos confiar en Dios y aprendiésemos esto, posiblemente en los próximos tiempos veríamos más cosas de las que vemos hoy. Porque no porque madrugues más, amanece más temprano, ni porque mucho trabajes vas a obtener más, ni porque hagas muchas más cosas vas a obtener y vas a estar más, porque no funciona así la cosa. Yo me he dado cuenta que no es una cuestión que tiene que ver con darle a Dios, sino cómo le das tú a Dios. ¿Cuál es la manera como tú le das a Dios? ¿Qué es lo que tú le ofreces? ¿Cuál es tu corazón cuando le ofreces? ¿Cuál es tu actitud como lo haces? ¿Tú entiendes lo que es una primicia? ¿Tú sabes lo que es para Dios que esos, los hijos de Eli, que eran unos zánganos, tomaban esas ofrendas y engordaban con ellas? Se habían inventado un garfio, donde antes incluso de ofrecer la ofrenda por expiación o pecado, agarraban el pedazo de carne y eso era para ellos. ¿Y cómo acabó esta gente? ¿Cómo acabó? Dijo Dios, se acabó, ya está. Y ahí fue la sentencia para una casa, la de Eli. Y fue traspasado el vástago. Ya nunca más esa casa fue levantada. Nació su último hijo, la mujer de unos hijos estaba embarazada. ¿Y cómo se llamaba el hijo que nació? Icabod, sin gloria. Se fue la gloria de la casa. Y así fue lo que pasó, porque La gloria fue llevada a cautividad, el arca fue llevada a cautividad con los filisteos. Bienvenidos a este nuevo y bonito estudio de las gavillas por primicias. Gavillas por primicias. Les he puesto un poquito el tono, esto es un poquito el tono, para comprenderlo, ¿vale? Para entenderlo, para comprender y para entender. ¿Qué haremos cuando no haya trabajo para todos? ¿Qué haremos cuando el sistema financiero muera? ¿Qué haremos cuando la crisis de la agricultura se profundice? ¿Ya está viendo crisis de agricultura? ¿Usted está viendo qué está pasando en Europa? ¿O no se está viendo cuenta usted? Todos los agricultores y ganaderos protestando, silbando, ha habido de todo. Les han dicho de todo, diciendo el campo muere, está muriendo el campo, no tenemos agua, nos estamos quedando sin recurso, hagan algo, las explotaciones están muriendo. Y la gente bebiendo, comiendo, mañana ya moriremos. Si no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa. Porque los hijos de Eli, no pasa nada hasta que pasa. Ananías y Zafira, si no pasa nada hasta que pasa. Entonces, si podemos aprender este tiempo a mirar las cosas como Dios las observa, como Dios las ha querido mostrar y enseñar, a lo mejor nos va bien. A lo mejor nos va bien. Porque yo creo que igual, de la misma forma que los días de Nehemías hubo una gran alegría, se restauró ¿el qué? Las cámaras. Y ahí estaban presentes. Entonces, es una vida de gratitud, de agradecimiento. Es una ofrenda que recuerda a Cristo. No hay fiesta mayor después de la Pascua que traiga un mayor recordatorio, no a la muerte, sino a la resurrección de Cristo. No hay ofrenda que determine el resultado de lo que Dios hace que la ofrenda de la primicia. No hay mayor garantía de lo que Dios va a ofrecer a alguien que la ofrenda de las primicias. O lo que es lo mismo, puedes asegurar que una ofrenda de primicia siempre va a obtener una muy hermosa multiplicación. ¿Y sabe usted por qué es la que más cuesta dar? Porque no se entiende, porque no se comprende, porque tú la ves como una cosa aislada, porque no tienes fundamento y entendimiento de lo que eso es, porque no tienes ese sentir de lo que eso significa y representa. Tiene un significado muy especial para Dios. Bienvenidos a este estudio, las gavillas. Vas a entender muchas cosas, porque vamos a entender el símbolo de la ofrenda de la primicia. No te olvides algo. En Dios, toda siembra tiene cosecha. Pero tú nunca puedes determinar cuánto es el valor de una cosecha. Porque tú no puedes medir la justicia de una siembra. Te lo repito. Tú nunca puedes valorar cuánto va a ser una cosecha. Porque tú no sabes valorar la justicia de una siembra. ¿Qué es lo que Dios considera realmente que has sembrado? ¿Y cuánto podías haber sembrado? Eso es la justicia de una siembra. ¿Me explico? Pero cuando se trata de primicia, puedes asegurar que es una de las pocas, por no decir única, ofrenda que tiene una garantía de multiplicación. Porque se refiere a Cristo, resurrección, fruto, multiplicación, ese pan que sacia. Es el primer pan que sacia.